Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a Prodcon Podcast, el lugar donde destripamos la productividad para que la tuya alcance niveles estratosféricos. Hoy, en este episodio número 19, nos vamos a sumergir en una herramienta que a muchos os sonará chino, pero que una vez que la dominéis os aseguro que no vais a poder vivir sin ella. El mapa de flujo de valor, o BSM para los que ya somos colegas. ¿Os imagináis poder ver con rayos X cada paso que da un producto o servicio desde que nace hasta que llega a las manos del cliente? Con el BSM la cosa va de eso, de hacer una radiografía completa del proceso para identificar los puntos débiles, los cuellos de botella, las esperas innecesarias. Vamos todo lo que nos frena a la hora de ser eficientes. Y no solo eso, también nos ayuda a entender dónde se esconde el desperdicio. Ese enemigo silencioso que nos roba tiempo, dinero y energía.
Lo que es fascinante del BSM es que, aunque nació en el mundillo de la fabricación, su aplicación va mucho más allá. Vale para cualquier sector. Desde un hospital a una tienda online, pasando por una asesoría o una agencia de marketing. Al final, todos trabajamos con procesos. Y el BSM nos da las claves para optimizarlos al máximo.
Eso es lo que me flipa del BSM. Es como un lenguaje universal para la productividad. Hablando de lenguaje, ¿recuerdas esos 7 pecados capitales del Lean Manufacturing? Esos desperdicios que nos amargan la existencia. La sobreproducción, el tiempo de espera y el transporte innecesario. ¡Uf! Solo de nombrarlos me entran sudores fríos. ¿Cómo nos puede ayudar el BSM a combatir a estos enemigos?
Bueno, el BSM no es una varita mágica, pero sí una herramienta poderosa para identificar y eliminar, o al menos minimizar esos desperdicios. Pongamos, por ejemplo, la sobreproducción. Muchas veces, por miedo a quedarnos cortos, producimos más de la cuenta, y eso genera un exceso de inventario, costes de almacenamiento, y en el peor de los casos, productos que se quedan obsoletos. El BSM nos ayuda a ajustar la producción a la demanda real, evitando así el despilfarro.
Vale, entiendo lo de la sobreproducción. Pero, ¿y el tiempo de espera? Eso sí que me pone de los nervios. Ver cómo un pedido se queda atascado en un punto del proceso sin avanzar es como si el tiempo se detuviera.
El tiempo de espera es un asesino silencioso de la productividad. Y sí es desesperante. Pero ojo que no todo tiempo de espera es malo. A veces es necesario para que un proceso se complete correctamente. El BSM nos permite diferenciar entre el tiempo de espera que aporta valor y el que no, para poder centrarnos en eliminar este último tipo.
Entiendo. O sea que el BSM nos ayuda a distinguir entre las esperas que son inevitables y las que son pura ineficiencia. Me gusta. Y hablando de ineficiencia, ¿qué me dices del transporte innecesario? Mover materiales o información de un lado para otro sin un propósito claro. Eso es como dar vueltas en una rotonda sin saber dónde quieres ir.
Totalmente. El transporte innecesario no aporta valor, solo aumenta los costes y el riesgo de errores. Con el BSM podemos rediseñar el flujo de trabajo para minimizar los desplazamientos y optimizar el uso del espacio. Imagínate una fábrica donde los operarios tienen que recorrer kilómetros para ir de un puesto de trabajo a otro. Con un buen BSM podemos reorganizar la distribución de la planta para que todo esté a mano, ahorrando tiempo y esfuerzo.
Eso sí que es eficiencia en estado puro. Y me está picando la curiosidad por saber cómo se crea un BSM. Es muy complicado. Hay que ser ingeniero de NASA para entenderlo.
Para nada. Crear un BSM no requiere conocimientos técnicos avanzados, aunque sí un poco de paciencia y ganas de aprender. Lo primero es definir el proceso que queremos analizar. Puede ser la fabricación de un producto, la gestión de un pedido, la atención al cliente. Lo importante es que tenga un inicio y un fin bien definidos.
Vale, primer paso, delimitar el proceso.
¿Y después?
Después hay que recopilar información sobre cada paso del proceso. ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Qué recursos se utilizan? ¿Quiénes son las personas involucradas? Con esta información podemos empezar a dibujar el mapa del estado actual, que es como una foto del proceso tal y como se realiza en este momento.
O sea que el mapa del estado actual es como un diagnóstico, ¿no? Nos dice dónde estamos y qué problemas tenemos. Y luego, ¿cómo pasamos del diagnóstico a la solución?
Ahí entra en juego el mapa del estado futuro, que es donde plasmamos las mejoras que queremos implementar. Volviendo al ejemplo de la fábrica, si en el mapa del estado actual vemos que los operarios pierden mucho tiempo desplazándose. En el mapa del estado futuro, podemos proponer una nueva distribución de la planta para optimizar el flujo de trabajo.
Entiendo. Del diagnóstico a la propuesta.
Ya. Pero, ¿y si soñamos a lo grande? ¿Existe algo así como un mapa del estado ideal?
Claro que sí. El mapa del estado ideal representa la visión a largo plazo, el objetivo final que queremos alcanzar. Es como la utopía del proceso, donde todo funciona a la perfección. Sin desperdicios, sin cuellos de botella, sin esperas innecesarias. Aunque alcanzar este estado ideal puede ser un proceso largo y complejo, nos sirve como guía y motivación para seguir mejorando.
Me encanta la idea de tener un objetivo que nos inspira a superarnos. Oye, hablando de objetivos, ¿cómo podemos medir el éxito de un BSM? ¿Hay alguna forma de saber si realmente estamos mejorando?
Por supuesto. El BSM no solo nos ayuda a identificar los problemas, sino también a medir el impacto de las mejoras que implementamos. Para ello utilizamos una serie de indicadores clave, como el tiempo de ciclo, el tiempo de entrega, el índice de defectos, Al comparar estos indicadores antes y después de aplicar el BCM, podemos ver si estamos en el camino correcto.
Que el BCM no es solo una herramienta visual, sino que también nos proporciona datos concretos para evaluar el progreso.
Exacto. Y no solo eso. El BCM también nos ayuda a fomentar la comunicación y la colaboración entre los diferentes departamentos de la empresa. Al crear el mapa de forma conjunta, todos los miembros del equipo pueden portar su visión y trabajar juntos para encontrar soluciones.
Qué interesante. Me gusta la idea de que el BCM sea un proyecto colaborativo, donde todos remamos en la misma dirección.
Precisamente. El BCM no es un proyecto individual, sino un esfuerzo de equipo. Y si lo hacemos bien, los beneficios se notarán en toda la organización.
Oye, pues me has dejado con ganas de saber más sobre esos casos de éxito que mencionabas antes. ¿Te parece si en la próxima parte del programa nos cuentas algunos ejemplos concretos de empresas que han utilizado el BCM para optimizar sus procesos?
Me parece perfecto. Te contaré cómo una pizzería de barrio logró multiplicar sus ventas gracias al BCM. Cómo un hospital redujo las esperas en urgencias. Y cómo una empresa de software aceleró el desarrollo de sus productos.
Eso suena planazo. Pues nada, nos vemos en la segunda parte del programa para seguir explorando el apasionante mundo del BCM. Y mientras tanto, os recuerdo que podéis encontrar más información sobre productividad y mejora de procesos en prodcon.com. No dudéis en contactarnos si tenéis alguna pregunta o sugerencia.
Y si os ha gustado este episodio, no olvidéis dejar vuestros comentarios en Spotify. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. ¡Hasta pronto! Bueno, pues volviendo al tema de BCM, me gustaría destacar una cosa, que quizás a simple vista pasa desapercibida, pero que es fundamental. El BCM tiene su propio lenguaje, un código secreto que nos ayuda a descifrar los entresijos de cualquier proceso.
Es verdad, ahora que lo dices. Recuerdo haber visto un montón de dibujitos y símbolos raros en los ejemplos de BCM. Parecía un jeroglífico egipcio. ¿Para qué sirven todos esos símbolos?
Imagina que el BCM es un mapa del tesoro, y los símbolos son las pistas que nos guían hacia el tesoro, en este caso la eficiencia. Cada símbolo tiene un significado específico que nos ayuda a entender mejor el proceso. Por ejemplo, el proveedor se representa con un icono de fábrica, el cliente con una figura humana. Y para indicar el flujo de información se utilizan flechas.
Y para los procesos, también hay un símbolo especial.
Claro, los procesos se representan con rectángulos. Y dentro de cada rectángulo podemos anotar información relevante, como el nombre del proceso, el número de personas que intervienen, el tiempo que dura.
Y no nos olvidemos del inventario, ese triángulo tan característico.
Efectivamente, el triángulo nos indica la cantidad de inventario que hay en cada punto del proceso, lo que nos permite identificar posibles excesos, o por el contrario, puntos donde el stock es insuficiente.
Me está encantando este lenguaje secreto. Me siento como un agente secreto descifrando un código.
Ajá, esa es la idea. Y lo mejor de todo es que esta estandarización de símbolos facilita la comunicación entre los miembros del equipo, ya que todos hablan el mismo idioma. Sin importar su área de expertise.
Es como un idioma universal para la productividad.
Genial.
Pero bueno, ya basta de teoría. Cuéntame mejor esos ejemplos de empresas que han triunfado gracias al BCM.
¿Por dónde empezamos?
Empecemos por algo sencillo. Una pizzería de barrio que estaba teniendo problemas con las entregas a domicilio. Las pizzas llegaban tarde. Los clientes se quejaban. Y el negocio estaba en peligro.
Uf, ¿a quién no le ha pasado eso alguna vez? Pedir una pizza un viernes por la noche que te llegue fría pasada una hora. Es desesperante. ¿Y qué hicieron los de la pizzería? Llamaron a los cazafantasmas.
No, lo que hicieron fue mucho más práctico. Decidieron aplicar el BSM para analizar su proceso de entrega a domicilio y ver dónde estaba el fallo. Lo primero que hicieron fue crear un mapa del estado actual, donde plasmaron cada paso del proceso. Desde que el cliente llamaba por teléfono hasta que la pizza llegaba a su casa.
Como si fueran detectives de la pizza.
Exactamente. Y al analizar el mapa descubrieron que el cuello de botella estaba en el proceso de horneado. Tenían un solo horno. Y no daba abasto para la cantidad de pedidos que recibían, especialmente los fines de semana.
Claro, si el horno no da para más, las pizzas se acumulan y las entregas se retrasan. Es de cajón. ¿Y qué solución encontraron?
Pues la solución fue tan simple como efectiva. Invertir en un segundo horno. Con dos hornos funcionando a pleno rendimiento, las pizzas salían del horno mucho más rápido. Y las entregas se agilizaron considerablemente.
Qué buena idea. A veces la solución más simple es la más eficaz. Pero bueno, no me quiero quedar solo con la historia de la pizzería. Cuéntame más ejemplos que esto me está enganchando.
De acuerdo. Pasemos ahora a un sector un poco más complejo. La sanidad. Te voy a contar el caso de un hospital que estaba teniendo problemas con las largas esperas en urgencias.
Las esperas en urgencias. Eso sí que es un tema delicado. A nadie le gusta estar ahí. Y si encima tienes que esperar horas para que te atiendan, la cosa se pone aún más tensa. ¿Cómo se puede aplicar el BSM en un entorno tan complejo como un hospital?
Pues con mucha paciencia, trabajo en equipo y un buen BCM. En este caso, el hospital formó un equipo multidisciplinar que incluía médicos, enfermeras, personal administrativo.
todos remando en la misma dirección. Lo primero que hicieron fue analizar el recorrido del paciente desde que llegaba a urgencias hasta que recibía el alta, identificando cada paso del proceso, los tiempos de espera, los recursos utilizados.
Menudo trabajazo. ¿Y qué descubrieron?
Pues que había cuellos de botella en varios puntos del proceso, como el triaje, la realización de pruebas diagnósticas, la asignación de camas. Además, había mucha duplicidad de tareas, falta de coordinación entre departamentos y un sinfín de ineficiencias que estaban alargando las esperas innecesariamente.
Vamos, que era un caos. ¿Y cómo solucionaron? ¿Tiraron el hospital abajo y construyeron uno nuevo?
No, no fue para tanto. Lo que hicieron fue implementar una serie de mejoras basadas en el análisis del BSM. Por ejemplo, rediseñaron el sistema de triaje para que los pacientes con casos más graves fueran atendidos con mayor rapidez. Optimizaron el flujo de pacientes entre las diferentes áreas del hospital. Redujeron las pruebas diagnósticas innecesarias.
Y básicamente reestructuraron todo el proceso para hacerlo más eficiente.
Exacto. Y los resultados fueron espectaculares. Los tiempos de espera se redujeron drásticamente. La atención al paciente mejoró. La presión sobre el personal sanitario disminuyó. Un éxito rotundo.
Impresionante. Me encanta ver cómo el BSM puede transformar incluso los procesos más complejos, como la atención médica en un hospital. Pero bueno, no nos olvidemos del mundo digital. ¿Qué me dices del ejemplo de la empresa de software?
Ah, sí. El caso de la empresa de software es muy interesante porque nos muestra cómo el BSM puede aplicarse también al desarrollo de productos digitales. En este caso, la empresa se enfrentaba a un problema muy común en el mundo del software, la acumulación de deuda técnica.
Deuda técnica. Eso suena a algo que te puede llevar a la ruina. Y es exactamente. Imagina la deuda técnica como un montón de chapuzas que se van acumulando en el código de un software a medida que se desarrolla. Al principio, esas chapuzas pueden parecer inofensivas, pero con el tiempo van ralentizando el desarrollo, aumentando los costes y afectando a la calidad del producto final.
Como si el software tuviera termitas, ¿no?
Exactamente. Y en este caso, la empresa de software decidió utilizar el BSM para analizar su proceso de desarrollo y ver dónde se estaba generando la deuda técnica.
¿Y qué descubrieron? Que el programador era un chapuzas.
No, el problema no era el programador, sino la falta de un proceso de revisión de código efectivo. Los programadores estaban desarrollando el código a toda velocidad, sin detenerse a revisar si había errores o si se podía mejorar.
Vamos, que iban a piñón fijo sin mirar por el retrovisor.
Exacto. Y la consecuencia era que la deuda técnica se acumulaba a un ritmo alarmante.
Y claro, luego vienen los problemas, los retrasos, los costes. Un desastre. ¿Y qué solución encontraron?
Pues implementaron un sistema de revisión de código por pares, donde los programadores se revisaban el código mutuamente antes de integrarlo en el proyecto principal.
O sea que cuatro ojos ven más que dos.
Exacto. Y gracias a esta medida lograron reducir drásticamente la deuda técnica, mejorar la calidad del código y agilizar el proceso de desarrollo.
Qué bien. Veo que el BSM es una herramienta muy versátil, que se puede aplicar a cualquier tipo de proceso digital o no. Pero bueno, ahora me surge otra duda. Ya hemos visto cómo se crea un BSM a mano con papel y rotulador. Pero, ¿existen herramientas digitales que nos puedan facilitar la tarea?
Por supuesto. Vivimos en la era digital. Y como no podía ser de otra manera, también existen herramientas digitales para crear y gestionar BSMs.
Menos mal, que ya no sé vivir sin mi ordenador.
Estos programas informáticos nos permiten crear mapas profesionales con diferentes colores, formas y símbolos. Compartirlos fácilmente con el equipo. Realizar simulaciones para probar diferentes escenarios.
Suena que estas herramientas pueden ahorrarnos mucho tiempo y esfuerzo. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de software de BSM?
Claro que sí. Hay muchas opciones disponibles en el mercado, desde programas gratuitos hasta soluciones empresariales más completas. Algunos de los más populares son LucidChart, Microsoft, Visio Value Stream Mapping Tool.
¡Toma ya! Veo que hay para todos gustos y presupuestos.
Exacto. Lo importante es encontrar la herramienta que mejor se adapte a tus necesidades y a tu forma de trabajar.
Totalmente de acuerdo. Oye, y hablando de herramientas digitales, ¿qué me dices de la integración del BSM con otras plataformas de gestión de proyectos? ¿Es posible conectar el BSM con otras herramientas que utilizamos a diario?
Sí, claro que sí. De hecho, la integración es clave para aprovechar al máximo el potencial del BSM. No tiene sentido que el BSM sea una isla aislada del resto de herramientas que utilizamos para gestionar nuestros proyectos.
Me imagino que al conectar el BSM con otras plataformas, podemos tener una visión global de nuestros proyectos y optimizar el flujo de trabajo de forma integral.
Exactamente. La mayoría de los programas de BSM se pueden integrar con otras plataformas de gestión de proyectos como Asana, Prello, Jira.
¡Qué buena noticia! Así podemos centralizar toda la información en un solo lugar y evitar duplicidades.
Y no solo eso. La integración también facilita la colaboración entre los miembros del equipo. el seguimiento de progreso de las tareas, la gestión de los recursos.
Fantástico. Veo que el BCM es una herramienta muy completa que se puede integrar en nuestro ecosistema digital para potenciar la productividad.
Oye, pues la verdad es que me has abierto los ojos a un mundo nuevo. Nunca había pensado que una herramienta como el BCM pudiera ser tan útil para mejorar la eficiencia de cualquier proceso.
Me alegra oír eso. Y recuerda, el BCM es un viaje, no un destino. Lo importante es empezar a aplicarlo, aunque sea de forma gradual, y adaptarlo a las necesidades específicas de cada proyecto.
Tomo nota.
Bueno, pues creo que con esto ya hemos cubierto todos los aspectos clave del BCM.
Sí, creo que hemos hecho un recorrido bastante completo por el mundo del BCM, desde los conceptos básicos hasta las herramientas digitales más avanzadas.
Estoy muy satisfecha con nuestra inmersión en el BCM. Siento que he aprendido muchísimo y que estoy lista para poner en práctica todo lo que hemos comentado.
Me alegra oír eso. Y recuerda, si te encuentras con algún obstáculo, no te desanimes. El BCM es un proceso de mejora continua. Y siempre hay margen para aprender y mejorar.
Sabias palabras. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de dar concluida la segunda parte de nuestro programa dedicado al BCM. Pero no os preocupéis que en la tercera parte seguiremos explorando este apasionante mundo. Y mientras tanto, antes de meternos de lleno en esta tercera parte, os recuerdo que podéis encontrar más información sobre productividad y mejora de procesos en protcom.com. No dudéis en contactarnos si tenéis alguna pregunta o sugerencia.
Y si os ha gustado este episodio, no olvidéis dejar vuestros comentarios en Spotify. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, vamos allá.
Decías que en esta parte íbamos a hablar de casos de éxito. ¿Qué te parece si empezamos con el de la pizzería? Me has dejado con la intriga de saber cómo multiplicaron sus ventas gracias al BCM.
Bueno, como ya comentábamos, el problema principal de la pizzería eran los retrasos en las entregas a domicilio. Tenían un solo horno y no daban abasto para la cantidad de pedidos que recibían. Al aplicar el BCM, identificaron ese cuello de botella y decidieron invertir en un segundo horno.
Eso ya lo contaste antes, ¿no? ¿Qué más hicieron para multiplicar sus ventas?
Espera, espera, que ahí está la clave. Comprar un segundo horno fue solo el primer paso. Lo interesante es que gracias al BCM se dieron cuenta de que el problema no era solo la capacidad del horno, sino también la forma en que gestionaban los pedidos.
¿A qué te refieres? Tenían un sistema de pedidos caótico.
Exacto. Los pedidos llegaban por teléfono, por la web, por apps de comida a domicilio y no tenían una forma eficiente de centralizarlos y organizarlos. A veces se les colaba algún pedido, otras veces preparaban las pizzas en un orden diferente al que habían recibido los pedidos. Un desastre.
Vamos, que era un caos total. ¿Y cómo solucionaron eso? ¿Contrataron a un experto en logística?
No, la solución fue mucho más sencilla. Implementaron un software de gestión de pedidos que les permitía centralizar todos los pedidos en una sola plataforma independientemente del canal por el que llegaran.
Ajá. Así que gracias al BCM, no solo solucionaron el problema del horno, sino que también optimizaron todo el proceso de gestión de pedidos.
Exacto. Y eso tuvo un impacto directo en las ventas. Al mejorar la eficiencia del proceso, pudieron atender más pedidos en menos tiempo, las pizzas llegaban calientes y a la hora los clientes estaban contentos. Y el boca a boca hizo el resto.
Una historia redonda. Veo que el BCM no solo sirve para identificar problemas, sino también para encontrar soluciones creativas que impacten positivamente en el negocio. Oye, y hablando de soluciones creativas, ¿qué me dices del caso del hospital? ¿Cómo lograron reducir las esperas en urgencias?
Bueno, el caso del hospital es un ejemplo perfecto de cómo el BCM puede ayudar a optimizar procesos complejos que involucran a muchas personas y departamentos. Recuerda que el principal problema que tenían eran las largas esperas en urgencias provocadas por cuellos de botella en varios puntos del proceso.
Sí, recuerdo que mencionaste el triaje, las pruebas diagnósticas, la asignación de camas.
Exacto. Al analizar el proceso con el BCM, se dieron cuenta de que uno de los principales problemas era la falta de comunicación y coordinación entre los diferentes departamentos.
¿A qué te refieres? Los médicos y las enfermeras no se hablaban entre ellos.
No es que no se hablaran, pero la comunicación no era fluida. Cada departamento trabajaba de forma independiente sin tener una visión global del proceso. Por ejemplo, el personal de triaje no tenía información en tiempo real sobre la disponibilidad de camas, lo que provocaba que a veces asignaran camas a pacientes que aún estaban esperando resultados de pruebas diagnósticas.
Menudo lío. Así es normal que las esperas se eternizaran. ¿Y cómo solucionaron este problema de comunicación? Implementaron un sistema de mensajería instantánea.
Algo así. Implementaron un sistema informático que permitía a todos los departamentos acceder a la información del paciente en tiempo real. De esta forma, el personal de triaje podía ver qué camas estaban disponibles. Los médicos podían consultar los resultados de las pruebas en cuanto estaban listos y el personal de admisión podía gestionar las altas de forma más eficiente.
¡Qué buena idea! Un sistema centralizado que conecta a todos los departamentos y agiliza el flujo de información.
Exacto.
Y no solo eso, también implementaron otras mejoras como la creación de un equipo de atención rápida para pacientes con casos menos graves, la optimización del proceso de realización de pruebas diagnósticas.
O sea que no se conformaron con solucionar el problema de la comunicación, sino que fueron más allá y optimizaron todo el proceso.
Exacto. Y el resultado fue una reducción significativa de los tiempos de espera en urgencias, una mayor satisfacción de los pacientes y una menor presión sobre el personal sanitario.
Impresionante. Veo que el BSM es una herramienta realmente poderosa para optimizar cualquier tipo de proceso, desde la elaboración de una pizza hasta la atención médica en un hospital. Y ahora, ¿qué me dices del caso de la empresa de software? ¿Cómo les ayudó el BSM a combatir la deuda técnica?
Bueno, como ya te comentaba, el problema principal de la empresa de software era la acumulación de deuda técnica. Los programadores estaban desarrollando el código a toda velocidad sin detenerse a revisar si había errores o si se podía mejorar.
Sí, recuerdo que lo comparaste con un software con termitas.
Exacto. Y al aplicar el BSM, identificaron que el problema principal era la falta de un proceso de revisión de código efectivo.
O sea que los programadores eran un poco cabezotas y no querían que nadie les dijera cómo hacer su trabajo.
No, no es eso. El problema era que no tenían un sistema establecido para la revisión de código. Cada programador trabajaba de forma independiente y no había un proceso formal para que otros programadores revisaran su código antes de integrarlo en el proyecto principal.
Entiendo. Era un problema de organización, no de actitud. ¿Y qué solución encontraron?
Implementaron un sistema de revisión de código por pares. Básicamente, se trata de que cada vez que un programador termina una tarea, otro programador revisa su código antes de integrarlo en el proyecto principal.
¿Y eso cómo les ayudó a reducir la deuda técnica? ¿Acaso el segundo programador era un gurú del código que podía detectar todos los errores?
No, no es cuestión de ser un gurú. La idea es que al tener a otro programador revisando el código, se detectan más errores y se pueden corregir antes de que se conviertan en un problema mayor. Además, al trabajar en parejas, los programadores pueden compartir conocimientos y aprender unos de otros.
Ah, claro. Cuatro ojos ven más que dos, y dos cabezas piensan mejor que una.
Exacto. Y los resultados fueron muy positivos. Al implementar la revisión de código por pares, la empresa de software logró reducir drásticamente la deuda técnica, mejorar la calidad del código y agilizar el proceso de desarrollo.
Impresionante. Veo que el BSM es una herramienta realmente versátil que se puede aplicar a cualquier tipo de proceso, incluso al desarrollo de software. Oye, pues la verdad es que me has convencido. El BSM me parece una herramienta fundamental para cualquier persona u organización que busque la mejora continua.
Me alegra oír eso. Y recuerda, no importa el tamaño de tu empresa o la complejidad de tus procesos, el BSM siempre puede aportar valor.
Tomo nota. Y bueno, creo que con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión en el BSM. Ha sido un viaje fascinante, lleno de descubrimientos y aprendizajes.
Sin duda. Y espero que nuestros oyentes se sientan motivados para poner en práctica todo lo que hemos comentado.
Yo desde luego estoy deseando empezar a aplicar el BSM a mis propios proyectos. Y mientras tanto, os recuerdo que podéis encontrar más información sobre productividad y mejora de procesos en prodcamp.com. No dudéis en contactarnos si tenéis alguna pregunta o sugerencia.
Y si os ha gustado este episodio, no olvidéis dejar vuestros comentarios en Spotify. Vuestra opinión es muy importante para nosotros.
Hasta la próxima.
Adiós.